Corría el año 1994. Procedente de Nápoles, Giuseppe Zucchini, viajero infatigable, se había enamorado de España, de sus gentes, de su cultura, del flamenco. Comprobó que los restaurantes italianos diseminados por el mundo no hacían justicia a la verdadera cocina de su país. Así que, sin dudarlo, decidió abrir la primera trattoria auténtica con su genuino horno de leña. Nacía así Luna Rossa, hace 30 años, auténtico templo de la gastronomía napolitana. Nápoles, capital de la Campania, en el sur de Italia, junto al Vesubio y Pompeya, bañada por el mar Tirreno, junto a la costa amalfitana, es la cuna de la pizza. Es un plato mundialmente famoso, una masa circular de harina de trigo, levadura, agua y sal, cubierta con salsa de tomate y mozzarella y horneada a altas temperaturas en un horno de leña. Y eso es lo que Giuseppe Zucchini decidió crear en Madrid, el primer forno a leña de la capital, construido con materiales traídos directamente desde Nápoles: ladrillos, arena, cementos y piedra volcánica refractaria. Abría las puertas el Luna Rossa, en la calle San Bernardo 24, esquina con la calle Luna. Tres décadas han pasado desde entonces y a fecha de hoy son las hijas de Giuseppe, Ana Carla y Simona, las que desde hace 25 años mantienen el espíritu de Luna Rossa. Ana Carla Zucchini, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí.
Bueno, en primer lugar, felicidades por ese 30 cumpleaños, ¿no?
Sí, gracias, muchas gracias. Lo has explicado, lo has detallado muy bien y no creo que tenga mucho que añadir, pero bueno, adelante.
Bueno, seguro que sí, porque cuéntame, ¿cómo fue que vuestro padre, Giuseppe Zucchini, decidió abrir el Luna Rossa hace 30 años?
Sí, como bien decía, un señor viajero, había visitado muchos países y eso, quería montar algo que estuviese a la altura de la cocina genuina y, bueno, italiana y napolitana sobre todo, y decidió Madrid porque era una ciudad muy viva por la época y la verdad que ha ido a por más, o sea que la cocina italiana sí se ha expandido bastante en los últimos años y gracias a Dios con mejor calidad. Y la verdad que somos el primer horno de leña, como bien decía, y ya a raíz de eso, pues mucha gente se ha inspirado para venir aquí a poner su restaurante, sus pizzerías, y ahora hay bastantes, y en Madrid más, yo creo, cada día.
Podemos decir que es la primera trattoria. ¿Qué es una trattoria?
La trattoria es como, digamos, creo que se puede traducir como una casa de comida. O sea, uno que se va a sentar ahí, se decía trattoria porque iban los tractoristas, así que era una comida campechana, una comida del campo, genuina, pobre, pero con el tiempo, vamos, la trattoria ha ido cogiendo importancia y, bueno, nosotros especialmente en concreto mejorando cada día los productos, buscando productos de cercanía mejores, cocinando con los mejores aceites, el mejor queso, preparando la pasta di Gragnano, IGP, o sea, la verdad que nosotros hemos crecido y estoy muy, muy orgullosa de cumplir los 30 años y con la gente del barrio, con la gente que viene de visita, con los turistas, con los amigos, con la gente que dice, ay, vení aquí, nos hemos conocido de novio, ahora tenemos dos hijos y... La verdad que después que mi hermana se fue hace unos años, ha dejado el testigo también a Giuseppe, que es el jefe de sala, a Cristian, que es mi marido también, y ha hecho de la pizza de Luna Rossa que coja más fama todavía. El horno es mágico, creo, porque todo lo que vienen ahí parece que le dan un toque especial y sale una pizza maravillosa. Aparte de la pizza, hemos ampliado muchísimo la carta los últimos años y la verdad que hacemos de todo, con marisco, con carne selecta, con quesos, con setas, ahora que es la temporada, tenemos la trufa fresca. Y nada, siendo de Nápoles, es verdad que la cocina, el tomate, el aceite, las verduras y sobre todo el pescado, y por qué no, la carne, pues son los protagonistas de las cartas, la carta que la vamos siempre modificando en el curso del año, unas cuantas veces para que la gente pruebe plato nuevo y que haya siempre una sugerencia fuera de carta. O sea, yo creo que cuando se va la gente y te da un abrazo y te da la mano es que no se puede más que estar encantado con lo que haces. Y gracias, yo hago lo que me gusta en la vida.
Ahora hablamos de ingredientes, pero cuéntame acerca de la joya de la corona. ¿Cómo es ese mítico horno de leña que tenéis?
Sí, el horno tiene una diferencia, que hay algunos por aquí en España que vienen ya hechos desde Italia, en cambio ese se construyó in situ y alcanza una temperatura de entre los 415, 420 y casi los 500 grados. Y el secreto, aparte de estar en la masa, es verdad, también está en la cocción, porque una masa está elaborada según la temperatura que se va a cocinar y según la temperatura que se cocine, pierde hidratación o menos. O sea, más la dejas tú en el horno y más podía tostarse más. O sea, pero nosotros queremos conseguir una pizza de masa suave, bien hidratada, que tiene por lo menos 36, 40 horas de levitación y que, nada, es un producto que es artesanal. Entonces, bueno, alguna vez queda estupendísimamente, alguna vez queda muy buena. O sea, menos de muy buena es un listón que no quiero bajar. Pero
eso se consigue horneando la masa a muy alta temperatura, muy poco rato.
Muy poco rato, y también una masa que esté bien crecida, con la temperatura adecuada, la temperatura ambiente adecuada, con el tiempo suficiente de levitación. Y son muchos factores que, para que coincidan, evidentemente se necesita un profesional, y un profesional que ama este trabajo, porque realmente es un trabajo bastante duro ser pizzero. O sea, se carga leña. Además, nosotros tenemos la leña que tenemos almacenada muchísimo tiempo para que se quede seca, para que no haga humo, para que llegue a la temperatura y que óptima y que no se quede ni quemada ni cruda por dentro. O sea, los factores son muchos aquí. No te estoy aquí a enumerarlo todo, pero sí hay que ser una persona formada y con amor a la pizza, porque la pizza es el corazón de Nápoles, como decía. Es la pizza, no quiero decir por alguien, la pizza, Maradona, el mandolino, el Vesubio, etcétera, etcétera. O sea, es un poco el estereotipo que traemos en el mundo. Y eso sí, los últimos años, no sé, lo que hemos hecho es sí ampliar la carta de vino por copa, por ejemplo, y tener una gama de vino enorme. Hombre, todo es italiano, sin despreciar al resto de vino del mundo, pero entra ahí en el mundo italiano y queremos que la gente viva este rato así.
Vamos a recordar a tu padre. Él era un gran amante del flamenco y hasta la legendaria Lola Flores ha estado en vuestro restaurante, ¿no?
Sí, Lola Flores, y él era muy amigo de... Se iba mucho al Corral de la Morería, conocía ahí los dueños, los bailarines, también, mire, Joaquín Cortés, por decir, cuando se ha enterado que mi padre ya no estaba y había fallecido, vamos, sigue viniendo, me dio un gran abrazo y dice, he perdido a un amigo. Y ahí también venía gente del teatro también, ¿por qué no? Del flamenco, del teatro, del cine, producciones musicales. O sea, ahí han venido muchos artistas que ni siquiera eran famosos. Yo creo, he llegado a entender que ha venido Alejandro Sanz en alguna ocasión. Almodóvar también, Amenábar, bueno.
Bueno, y no solo artistas, han ido los reyes de España, políticos, empresarios.
Por supuesto, de la zona, muchísimos empresarios nos quieren, nos respetan y quieren comer bien. Se reúnen ahí, comen bien y hacen negocios, digo yo.
Cuéntame, ¿y cómo fue ese momento, al faltar vuestro padre, en que decidís las hijas seguir adelante con el restaurante?
Sí, ese fue un momento un poquito conmovedor, emotivo, quiero decir, porque yo con 19 años y medio, mi hermana con 18 y poco, pues decidimos llevar adelante el sueño de nuestro padre, aunque todo el mundo nos iba contra. O sea, hemos ido a contracorriente. Mi madre no quería llevar a Nápoles y tal, y todo el mundo decía, bueno, son dos niñas, no la dejes aquí y tal. Nosotros, a pesar de eso, pues nada, queremos cumplir este sueño y llevar este legado que, digamos, entre las pocas cosas que cuando un padre o una madre ya no está, pues tú puedas llevar adelante y sentirlo en tu corazón, en tu alma. Aparte que realmente luego ha sido un negocio maravilloso que ha ido por más y que nos ha dado muchas satisfacciones, pero ha sido muy dura la escalada, ¿eh? No quiero hacer la víctima, pero ha sido bastante difícil, pero aquí estamos, encima.
Ana Carla, sentémonos a la mesa. Cuéntame, ¿cómo es la cocina napolitana?
La cocina napolitana es rica en condimento. En eso se parece un poquito a la cocina española. O sea, la cocina napolitana es una cocina de fuego lento, de despertarse a las 5 de la mañana para comer los domingos a las 2 y para quedarse toda la tarde en la mesa, para comer un antipasti, como decimos nosotros, no sé, una ensalada de pulpo, por ejemplo, que es una especie de salpicón de marisco, pero hecha solo con pulpo, con aceite, con limón, con perejil, apio, y es una cosa que se hace mucho en Navidad ahora para las fiestas más importantes. Sentarse y comerse un buen espagueti con almejas. La almeja, desde luego, tiene que ser buena, tiene que ser fresca o...
Sí.
Y también algo de carne como el ragú napolitano, que es muy importante, las berenjenas gratinadas, que uh-huh. se hacen, nosotros lo hacemos en horno de leña, los pimientos salteados al gratén con aceituna, los calabacines al escabeche, que también lo hemos tenido en la carta ahora últimamente. Intentamos nosotros fundir un poquito todo esto de carne, de verdura, de pescado, con unos buenos guisos, con un gran menú con mucha elección y eso también hace la comida más rica y más variada.
Pero dime la verdad, ¿es la pizza el plato estrella?
La pizza es el plato estrella a nivel internacional y también en Nápoles. En Nápoles y en Campania la gente se come la pizza una o dos veces al día, pero la pasta se la come todos los días. Más bien se la come con alubia un día, con almeja un día, con salsicha un día, con guisantes un día, porque las pastas mixtas, como la llamamos nosotros, son muy típicas en casa, ¿sabes? No al restaurante. Pero si la pizza la sales a comer, o más bien al horno, más bien frita por la mañana por una merienda, y está siempre en nuestros pensamientos, ¿sabes? Los napolitanos, sobre todo, la pizza es algo que no le puede faltar nunca, y buscan y buscan y buscan su pizzería favorita, yo qué sé, meses para ver cuál es la mejor. Que bueno, hay alguna muy buena y alguna menos buena, sea en Nápoles y en Madrid también, ¿por qué no? Madrid ha subido mucho el nivel de pizza y quiero pensar que somos los pioneros y ya luego han venido también todos los demás y con mucho orgullo para subir cada vez más el nivel y la calidad.
Bueno, ya que contamos con una experta como eres tú, dinos, ¿cuáles son las variedades de pizza más emblemáticas?
Bueno, más emblemática. Nápoles no sale mucho de margherita, marinara, yo qué sé, la cuatro quesos, como mucho, pero ellos son muy básicos. O sea, más que margarita con berenjena, por ejemplo, o margarita con próbola, que es un queso ahumado, o la marinara, que es la clásica, que la gran desconocida aquí en España, que es una pizza de base de tomate con ajo, aceite, orégano, guindilla, albahaca. O sea, esa pizza es lo más sencillo del mundo, pero menos es más. Se puede pedir de entrante, por ejemplo, la comparte, luego te comes un buen platito de pasta y... O una carne, ¿por qué no? Un pescado, porque también tenemos un risotto, mucha variedad y desde luego que la puedes alternar la pizza. Si no quieres llenarte muchísimo este día, la pruebas la masa y ya luego pasas al siguiente plato, porque hay espacio para más. Pero...
En Luna Rosa hemos probado la pizza marinara con pomodorini, aceite sí. de oliva, salsa de tomate San Marzano, tomates cherry del Vesubio, orégano de Calabria, ajo blanco en láminas y albahaca fresca. ¿Sí?
Eso es, esa es a la que te hablo.
Fantástica, ¿sí? Extraordinaria. Pero también hemos visto que la pizza margarita tiene mozzarella fresca, albahaca, aceite de oliva y salsa de tomate también San Marzano.
Sí, desde luego que sí. La diferencia de la mozzarella fresca, el fior di latte, es un queso como una mozzarella, una bola que se corta, se saca suficientemente lo líquido que lleva, se pone la pizza así, fresca, ¿sabes? No es una masa, no es con addensante, con cosas raras. O sea, todo es genuino y la masa, por ejemplo, no le ponemos mucha historia, como decías tú, agua, harina... levadura y los ingredientes que están en nuestra pizza, por ejemplo, se pueden comer en crudo. O sea, no son estos típicos ingredientes que lo pones ahí para que se achicharren al horno. De hecho, muchos de ellos, como las anchoas del Cantábrico, lo ponemos a salida del horno. O como el jamón de Parma, que es un doble corona, que es una curación de más de 24 meses, que es de alta calidad. O un jamón dulce, que es un jamón dulce braseado al horno. O, por ejemplo, yo qué sé, las aceitunas, que son las aceitunas de Gaeta, o las tallascas, depende de la que tengamos, que son aceitunas con denominación de origen. O en caso de las pastas con denominación de origen y con tomate de denominación de origen. Todo es original en Luna Rosa, ¿no? Te puedes encontrar algo que es marca blanca, por decirlo así, para que mantengamos este...
Es original, y aunque digas que no, también tiene historia, porque hemos estado consultando y hemos visto que la pizza margarita fue creada en 1889 y bautizada así en honor de Margarita Teresa de Saboya, esposa de Humberto I de Italia, que por primera vez incorporaba el queso Y sus ingredientes formaban los tres colores de la bandera italiana. Eso. El verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo del tomate.
Eso, está muy bien informado.
Tiene mucha historia, lo que nos estamos comiendo en esta mesa, ¿no?
Tiene mucha historia. Comemos historia porque además la historia de Nápoles está muy ligada con la historia de España, quieras o no. Está a la base también de la historia, una parte muy grande de la historia de Nápoles viene de aquí, de España. Eso.
Hablemos de algunos de esos ingredientes emblemáticos. El tomate San Marzano. Fue el reino del Perú el que regaló las primeras semillas del tomate al reino de Nápoles, que los sembró en las cercanías de San Marzano sul Sarno, en suelos de lava del Vesubio, obteniendo unos tomates pequeños, alargados, de tipo pero y un intenso color rojo, que cuenta con su propia denominación de origen. Todo un lujo de producto.
Sí, es un lujo que tenemos en la cercanía de Nápoles. Y bueno, aparte de este tomate, también hay otros tipos de tomate. El tomate del Pieno del Vesubio, el tomatito amarillo. O sea, hay varias denominaciones, pero este ha sido el rey porque es como se hacía la pizza y como estamos siguiéndola hacer ahora hoy en día. Y lo suyo es que se machaque a mano, que se quede un poquito en trocito así para que la gente pueda saborearlo y no se quede solo una pasta de tomate. Y la gente me felicita. Oye, todo está bueno, pero el tomate que tenéis es superlativo. Y menos mal, empezando por ahí, son productos básicos de un tipo de comida, digamos, original, muy sencilla, que ahora ya es la comida de lujo, como digo yo.
Tenemos, por tanto, unos ingredientes espectaculares, pero claro, tienen que ser elaborados por unas manos expertas. Y si nos vamos al horno de leña, ahí encontramos a un pizzaiolo espectacular, tu marido, Cristiano Gea, y su hermano Valentín.
Sí, ellos han empezado de hace muchísimos años y ya han logrado conseguir una masa que es la que estamos buscando. Hemos hecho muchísimas pruebas con harina, con cosas, y ellos se han empeñado muchísimo, además, al no ser italianos.
Son de origen rumano.
Sí, son de origen rumano y la verdad que han conseguido un resultado que muchos que vienen de Italia pues han venido y no me la han podido demostrar, o sea, no depende de la nacionalidad, depende de la pasión que te mueva.
Pero de todos modos, en tu casa nos movemos entre italianos. Desde Giuseppe Procentese, que es el jefe de sala, casi todos los camareros son italianos.
Son italianos, sí. Renato, Carlos habla muy bien italiano, siendo español. Luego hay Fabio también, que es de la Calabria. Y también hay que agradecer, desde luego, a todo el equipo. Sí, los pizzeros bien, pero sin todo el equipo, Giuseppe empujando y empujando, Cristian empujando la cocina, pues sin todo este trabajo no se hubiese conseguido, digamos, un resultado esperado. Quizás yo soy muy exigente y quiero cada día más, y eso también ha empujado a mejorarse, pero sí, sin la ayuda de ellos, la verdad, hubiese sido tarea difícil o imposible, vamos, quiero decir.
Bueno, nos has dejado claro que no solo de pizza se alimenta el napolitano, la pasta es otro emblema de su gastronomía, espaguetoni, ravioli, linguini, gnocchi.
Gnocchi hecho a mano, sí, eso es muy típico de ahí. Y de hecho, ahora hemos incorporado dos formatos de pasta a la nueva carta que va a entrar esta semana que viene, que creo que no la han visto nunca la gente aquí. O sea, buscamos la diferencia, para hacer la diferencia.
¿Cuál es el secreto?
Nada, estar ahí. El secreto de buscar los productos, pues hay que empeñarse y estar ahí todo el día. Secreto de cocinarlo, bueno, entre Cristian que está en la pizza, Giuseppe que nos echa una mano también los ingredientes en la cocina y todo el resto del equipo, pues es esmerarse, es tener muchas opciones de tomate, de tipos de pasta, de buscar muchos ingredientes, por ejemplo, el aceite. Ahora el aceite era muy difícil de encontrar, parece que el aceite era imposible. La verdad que el aceite para mí es fundamental para cocinar. Yo uso un aceite virgen extra para cocinar, arbequina o picual, según lo que haya disponible, lo que cuadre también con los productos, con el ingrediente. El aceite para cocinar, por ejemplo, usamos el aceite que está aquí en España, que es un aceite excelente. Para algunos crudos y algunos otros platos, usamos otro tipo de aceite, por ejemplo, de la Puglia o de la Sicilia. Y ahí adelante. Y yo, la búsqueda constante de mejorarse a sí mismo y al propio restaurante con los ingredientes cada día mejor, yo creo que es el secreto, estar ahí siempre maquinando algo y buscar estos tipos de pasta diferente que te digo, que no lo quiero desvelar.
Vale, será un secreto. Pero ya que Nápoles y España comparten historia, también pueden compartir ingredientes, no solamente el aceite de oliva virgen extra, sino también la carne de vaca rubia gallega, ¿no? Una selección Discarlux, también pescado y marisco fresco español.
De Galicia, desde luego, lo de cercanía es lo más importante, el fresco lo compramos aquí, vamos, sería algunos tipos de verdura, por ejemplo, como los friarelli, que son los brotes de grelo, que en Nápoles son muy típicos para hacer una pizza que tenemos, y ahora también un pescado, lo hemos hecho así, y el resto todo se coge de España, o sea, las mejores, las berenjenas, que es un plato que vendemos muchísimo, pues son de aquí, intentamos seleccionar las mejores, y no sé qué, o sea, son muchos.
Vamos, que si nos pedimos unos espagueti alle vongole, nos encontramos con unas almejas gallegas que quitan el sentido, ¿no?
Sí, además son las almejas que se llaman le vongole veracci en Nápoles y que son un poco diferentes, que tienen los dos cuernecitos ahí un poco diferentes, o sea, ahí se diferencian los mariscos, los pedimos aposta para nosotros, porque hay alguna vez que no se encuentran en el mercado, y también los mejillones, muchas veces usamos la clochina de Valencia, que, bueno, que la verdad que nos da un fruto muy bueno, y aunque sea más pequeñito, y según la temporada se usa un producto u otro, o sea, no puede, la naturaleza te da por temporada producto diferente, como la trufa, en verano hay una trufa de verano más suavecita, en invierno hay otra trufa espectacular, y por ejemplo también la seta, nosotros no usamos unos champiñones normales, cogemos uno que tiene más sabor, que es solo portobelo, por ejemplo, para añadir, tener un añadido a la pizza. Y eso sí, también van en el horno, pero cuando lo comes es que es otra cosa, ¿sabes? O sea,
vamos a los postres. ¿Qué? ¿Tiramisú, panna cotta?
Sí, hay un debate muy grande con el asunto del tiramisú y el babá, que he tenido ocasión de tener algún tipo de choque con algún cliente porque ellos insisten por el tiramisú, que desde luego está buenísimo y está hecho en casa. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta más el babá, que es una especie de borracho con una masa muy esponjosa, muy crecida, que es un almíbar de ron, y ahí en este caso tiene una crema pastelera con fresita. Y yo, pero bueno, no dejo, el otro día he probado el tiramisú porque me he fijado que quería mejorar alguna parte de la receta, y sí, se ha mejorado y está buenísimo, pero el babá la panna cotta está buena, es un postre muy del norte, pero sí seguimos teniendo los cannoli, que es un poco más cercano a nosotros, que son un postre siciliano, en nuestro caso son chiquitinos, de un bocado te comes uno y quieres más, y sí, bueno, el tiramisú sigue siendo
un clásico.
Un clásico que se vende más, pero luchamos para vender más postres, o sea, vamos en ello.
Echemos un vistazo a la carta de vinos. Montepulciano, Valpolicella, Chianti, Barolo, Lambrusco, un amplísimo muestrario de lo que es el vino italiano.
Sí, el vino italiano, tenemos lo más clásico, son casi 55 referencias de vino, así que habría que estar aquí todo el día contando el resto de los vinos, pero lo que quiero destacar son unos vinos que son de la DEO Taurasi, DEO CG se dice en italiano, que es, digamos un vino, quiero entender traducirlo como un vino de pago, o sea, un vino de una sola uva, además son unas viñas súper antiguas, alguna prefilósera, tenemos este vino tinto, que es una uva de Aiánico, que se vinifica en esta localidad, que se llama Taurasi, y algunos pueblos cercanos, en este caso Castelfranchi, que es la bodega Perillo, que nos da unos Taurasi de diferentes añadas. Tenemos también uno que más de 15 años y digamos que la joyita, tenemos varias añadas. Este Taurasi es un vino de añada que no sale antes de tener 10 años. O sea, estos señores se quedan ahí esperando que el vino cumpla 10 años para sacarlo a la venta. Además también tenemos el Coda di Volpe, que es un blanco que es muy difícil de encontrar. Lo compramos antes que lo vinifican, o sea, por decir, llega hasta Australia, América, por todos los lados, y es un poquito esto lo que quiero destacar, y además tenemos unos vinos sicilianos blancos, por ejemplo, que también son espectaculares, y tenemos unos Brunello di Montalcino, como el Argiano, que ha ganado el mejor vino del mundo, según la revista Wine Spectator, y como, por ejemplo, digamos, otro, como el Brunelli, Gianni Brunelli, que es otro Brunello espectacular, y también tenemos un Barbaresco buenísimo, que es uno de una cooperativa, que está muy bueno también de precio, y tenemos varios tipos de Barolo, y ¿por qué no? Tenemos un champán también, últimamente nos hemos decantado por poner un champán, aun teniendo los Franciacorta o los Trento Doc, que son la vinificación método champenoise que tenemos en Italia, que no se puede llamar champaña, evidentemente.
Claro. Y si uno no se decide, siempre se puede dejar aconsejar. Y lo que mencionabas antes, incluso probar el vino por copas.
Sí, de hecho tenemos, yo qué sé, podemos tener 15, 20 vinos por copa. Y si no está abierto, o si es un vino muy de categoría, lo abrimos con el aparato este que se llama Coravin. Y aquí un señor se puede tomar una copa de Barolo, o una copa de un Aiánico bueno, o una copa de, bueno, de Prosecco, ¿por qué no? Pero realmente los vinos tinto y lo blanco y lo rosado que tenemos rosado de la Toscana buenísimo, se pueden servir por copa. Y esa es la gran novedad, que ya llevamos haciéndolo unos 2 o 3 años, ¿vale? Y eso, que venga quien quiera probar vino italiano que nunca ha probado, así que...
Debemos decir que el Luna Rosa es un local muy coqueto, pequeñito, apenas 10 mesas, o sea que mejor reservar previamente, ¿no?
Sí, mejor reservar para tener una mesa ahí asegurada, pero bueno, si pasas por ahí un día y quieres probar, igual tienes suerte este
Asómate.
Día. Asómete la cabeza, los ojitos, y porque está todo acristalado por fuera, así que se ve todo, somos transparentes nosotros, ¿sabes? Todo se ve. Y la cocina también tiene un cristal transparente, así para que vea un poquito ahí qué pasa.
Es el Luna Rosa, en la calle San Bernardo 24, esquina con la calle Luna, un pedacito de Nápoles en el mismo corazón de Madrid. Ana Carla Zucchini, felicidades por ese 30 cumpleaños y gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Con le buone vite han fatte, ce